Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En este mes que estamos repensando nuestra sociedad, repensando lo que significa ser un ser humano en estos tiempos que la pandemia nos ha puesto a reflexionar muchísimo sobre nuestras realidades, y una de ellas es la realidad planetaria. Para algunas personas el cambio climático sigue siendo una fantasía. Para otros le parece que es muy lejano y que finalmente pues su existencia no estará marcada por ello, pero para otros es una preocupación muy inmensa, porque finalmente no solamente de la destrucción misma del planeta, sino de la vida humana y sobre todo la miseria y la pobreza en la que van a vivir las próximas generaciones. Una preocupación que de suyo, pues si usted la mira bien, pues pueden ser sus nietos, sus bisnietos, los que van a tener que vivir en un planeta bastante complejo. Para hablar de los orígenes de todo este rollo del consumo, pues hemos invitado al profesor Óscar Useche, que tan gentilmente siempre nos ha acompañado en este programa, y pues desde ya muchísimas gracias, doctor Useche, por estar aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio.
Un saludo a toda la audiencia, por supuesto, de El Último Café, uno de los programas institucionales de esta emisora. Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
La gran sociedad del consumo, ¿eso de dónde nace realmente? Porque tiene muchas aristas, ¿no? Para algunos tiene la respuesta a temas económicos de comienzos del siglo pasado, también pues a grupos económicos que se fueron armando, carteles realmente que se fueron armando, hasta que alguien dijo: oiga, estos productos están durando mucho, hay que acabarlos para que la industria pueda funcionar. Ahí aparecen personajes como Ford, aparecen personajes como Bernard London, que fue un gran inmobiliario en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que fue el que estuvo empezando con el cuentico de los productos deben de durar poco para que la gente siga consumiendo. Contémosle un poquito a nuestros oyentes de esos orígenes de esta idea del consumo, que hoy en día pues tiene unas consecuencias muy graves para todos.
Así es, Carlos. Pues la historia del consumo que hoy conocemos pues es la historia del capitalismo. El capitalismo es una máquina de producción que, en la medida en que incorporó tecnologías y logró desarrollar su modo productivo a unos niveles increíbles, hizo que la capacidad de oferta de productos, o sea, la capacidad industrial, necesitara que se creara quien iba a tomar esos productos, a realizarlos, como se dice en la economía del capital. El capital no termina su ciclo cuando la fábrica produce un producto. Por el contrario, allí comienza el ciclo de realización, que es el ciclo de distribución, y por lo tanto tenía que haber una articulación entre estos dos elementos. Hay una sorpresa muy grande, digamos, no se tenía una alternativa cuando la gran revolución industrial de fines del siglo XIX y principios del XX, que empieza a aplicar además técnicas administrativas de una gran eficiencia, como es la banda de montaje o la cadena de montaje, que se le llama también, que sí, se inventó las fábricas de Ford, las fábricas de automóviles Ford, y que empezó a mostrar que si se lograba que la mano de obra no, entre comillas, tuviera tiempos muertos en la producción, sino acelerar esa banda o cadena de montaje en su velocidad, pues entonces se haría mucho más eficiente la producción. El primer gran ejemplo, el primer gran momento de la nueva forma de consumo es ese desfase que hay entre una oferta increíblemente grande por la industrialización de todos los países centrales, y quién iba a comprar esto si los salarios de los trabajadores eran de miseria. Entonces ahí empiezan unas luchas alrededor tanto del trabajo como del consumo.
Hay que mirar una cosa muy interesante en esa época. y es que Europa se había dedicado a fabricar cosas que iban a durar toda la vida. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una máquina de escribir que es más o menos de 1925 y es una máquina indestructible. Ahí está perfecta, funciona perfecta. Y la idea era que esos equipos funcionaran para toda la vida. Esa era una de las características de la industria europea, pero que como es derrotada en la Segunda Guerra Mundial y también pues de alguna manera en la Primera, porque los Estados Unidos iba creciendo de a poquitos, pero iba creciendo, la mirada cambió a ese nuevo ideal de los Estados Unidos que nos vendieron de una economía lineal, es decir, producción, venta, consumo y desecho. Mientras que la idea europea era productos que duraran toda la vida, es más, la ropa duraba toda la vida, las casas eran para toda la vida. Hoy en día, gracias a esta visión de los Estados Unidos, de la sociedad, del capitalismo, pues eso desapareció. Los costos han sido abismales, sobre todo para los países que ellos mismos catalogaron como tercermundistas, porque finalmente las materias primas vienen de estos países, África, América Latina, donde pues yo no sé, la naturaleza fue muy generosa, pero eso nos ha costado la vida, la tranquilidad y sobre todo la destrucción de estos lugares del planeta.
Carlos, es que los vaivenes y las crisis del capitalismo también tienen que ver con el tipo de consumo que hoy tenemos. Hay que recordar que ante esa sobreoferta que se da con la revolución industrial, viene una incapacidad de los capitalistas, sobre todo de los comerciantes, de colocar a disposición todas esas mercancías de la gente por los precios. Y porque efectivamente, como dices, pues la inversión que se hacía buscaba unos productos resistentes. Ahora hay que tener en cuenta que hay una gama distinta de productos. La economía de la distribución se mueve diferente. Si se trata de productos de consumo duradero, como se les dice en la teoría económica, los productos de consumo duradero son como los automóviles. Luego empiezan a aparecer los refrigeradores, todos estos productos de consumo directo de los hogares, pero que son de unos insumos muy resistentes, principalmente los que empezaron a desarrollar en Europa, aunque el objetivo no era ese propiamente, no es que los productores dijeran esto debe durar toda la vida, sino que estaban haciendo ensayo y error acerca de cómo equilibraban el mercado entre la oferta y la demanda. Y en medio de todas esas pujas, y por otras razones, por supuesto, como el papel de la economía financiera en esto, sobrevienen las crisis, especialmente esa gran crisis del año 29 en los Estados Unidos, que va a cambiar en realidad toda la idea de la oferta y la demanda y por lo tanto la idea del consumo. Hay que ponerle atención a eso para poder tener la explicación completa, digamos, de lo que hoy está pasando.
Esa quiebra de esa época o me trae aquí al presente tiempo la quiebra financiera y económica que tenemos en el planeta, causado precisamente por esta pandemia, donde los niveles de desempleo pues están disparados en todos los niveles. Es una crisis más o menos parecida. Lo que pasa es que en ese momento pues ellos encontraron la solución produciendo productos desechables que realmente pues morían bastante rápido. Hoy en día pues aún más. ¿Cómo podría ser hacia adelante considerando que de alguna manera el escenario es casi el mismo?
Los efectos y la manera como funciona la crisis económica de hoy tiene similitudes con aquella gran crisis, lo que se llamó el crack del año 29, que va a tener un impacto hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué sentido? En lo que estás mencionando, que es una crisis que al quebrarse tantas empresas, en esa ocasión por ese desfase entre oferta y demanda y por la presión de la economía de los bancos sobre los productores, pues la economía va quebrando los centros productivos y por lo tanto arrojando a la calle muchos trabajadores que pierden su empleo, pero con ello su ingreso. Al no tener ingreso no tienen con qué comprar, con qué consumir, y entonces se les agrava la crisis de sobreoferta. En este momento, pues fue la pandemia la que agudizó la crisis que ya venía andando. No hay que olvidar que el capitalismo es un sistema en permanente crisis, sino que algunas, como este ciclo que estamos viviendo, que es un ciclo que arranca en el 2008 en el mundo, pero que se va a ver pues totalmente agravado por la pandemia, pues tiene ese mismo efecto en los pequeños negocios, en los capitales medios y en el trabajador común y corriente. En economías como la nuestra, donde la base es la economía informal, es decir, no se tiene un empleo fijo, se depende del diario movimiento de mercancías, cuando se clausura el escenario de esa economía informal, pues todas estas personas, que son millones en el caso colombiano, se calcula entre el 55 y el 60% de la fuerza de trabajo está ocupada en esos oficios informales y en esas maneras de contratación absurdas o en la falta total de contrato, y entonces ellos son los primeros afectados. Dejan de ofrecer, que son un mecanismo de circulación también de mercancías, todo ese mercado informal, pero además dejan de tener ingresos para consumir, para comprar. El choque es bárbaro, ¿no? Lo que estamos viendo es lo que se vio en los años 30, consecuencia del crack, en donde los grandes países capitalistas, empezando por Estados Unidos, pues fueron arrojados a una hambruna. ¿Ustedes se imaginan una hambruna en los Estados Unidos? Pues hacia allá vamos corriendo. La hubo en los años 30 en esos países centrales, por supuesto en los nuestros eso no se quedó atrás, aunque teníamos ciertos salvamentos porque todavía éramos una economía muy agrícola, entonces los campesinos pues se autoabastecían en buena medida, entonces el golpe era principalmente en las ciudades. Hoy no tenemos ese colchón y Colombia es el primer país de América Latina, según la OCDE, en el desempleo después de este ciclo de pandemia y pospandemia. Se calcula que podemos llegar al desempleo abierto a un 30%, y el desempleo de los jóvenes está llegando al 50%. Eso es una barbaridad, es más o menos los niveles que tuvo el desempleo en Estados Unidos durante el crack del 29 y los años subsiguientes.
A eso habría que sumarle un escenario que es muy complejo, que es muy interesante, muy atractivo a los ojos, pero que también implica una serie de cosas muy serias en el tema laboral, y es la tecnificación o la digitalización o hasta la robotización de los procesos. En el sistema que tenía Ford de la cadena de producción, pues hoy la cadena de producción ya no son los seres humanos robotizados, sino que ahora son los robots. Eso también marca un hito en estos procesos económicos de transformación de modelos de producción y de modelos de consumo. Este es un escenario que para algunos puede ser muy irreal, pero cuando uno se da cuenta, realmente la robotización está muy metida en la producción y va en crecimiento.
Efectivo. La llamada tercera revolución científico-técnica, que empezó en los años 70 del siglo pasado y que hoy está pasando a la cuarta, lo llaman la cuarta revolución industrial, o 4G, le dicen también por su conexión con todo el desarrollo digital y el desarrollo tecnológico de nivel informático y lo que tiene que ver con las comunicaciones satelitales y todo esto, ¿no? Hay un cambio que está siendo analizado incluso por filósofas como Rossi Braidotti, que sacó hace 2 años un libro impresionante que se llama Lo Posthumano. Salimos de la era del acero, del aluminio, de los chips estos que se están configurando para las computadoras, a la época que ella llama del silicio, ¿no? El silicio es el principal material con que se está llegando a la robotización general de la economía y que además se está incorporando a manera de intervenciones del cuerpo humano, se empiezan a incorporar el futuro nos está mostrando es tanto que habrá robots, máquinas de silicio, completamente automatizadas y con inteligencia artificial, pero a la vez estaremos derivando un poco hacia la situación cyborg de los humanos, ¿no? Incorporando tecnologías de este tipo que ya estamos viendo en algunas partes, tanto a nivel de la medicina, incorporar prótesis o dispositivos al interior mismo del cuerpo humano, cómo de buscar transformar los cuerpos y configurarlos. Aquí vino hace unos 2 años una persona que ya tiene incorporada un radar a su organismo, no es una cosa externa, sino que lo tiene vinculado a su cerebro, a su cabeza. Otros que lo transforman por asuntos estéticos y entonces se hacen salir cuernos y cola y todas esas cosas, ¿no?
Sí, sí,
entonces
sí, sí.
Van transformándose los cuerpos. Entonces la perspectiva es muy compleja porque de alguna manera la fuerza de trabajo humana va siendo desplazada por las máquinas, por la alta tecnología, pero también va siendo repotencializada de tal manera que probablemente tengamos, sea ese uno de los proyectos grandes del capital, tener unas especies de superhumanos para la producción o para la guerra, que ya se están ensayando. Y todo eso impacta sobre la gran masa, que no tendremos acceso a eso, ni lo estamos buscando, y seguramente resistiremos a ese tipo de sociedad tan materializada y tan horrible como la que se pinta desde allí, ¿no? Pero el resultado total de todas esta conjunción de circunstancias, pandemias que también se van a acelerar, van a disminuir la población, hay un problema demográfico enorme que tiene que ver también con el problema ecológico del planeta, crisis económicas, hambre, robotización y mecanización al extremo de la producción, por lo tanto desplazamiento del trabajo humano hacia el hambre, hacia el desempleo total. Pero de por medio también sigue la pregunta que nos hacemos en este programa. Y entonces, ¿qué va a pasar con el consumo? ¿Las máquinas qué van a consumir?
Claro.
¿Quién va a sostener la circulación del capital que implica esta relación íntima del consumo con la producción capitalista y con la circulación financiera del capital? Esas son las preguntas que están vigentes.
Sí. Harari, en su segundo libro, escribe sobre el tema del desperdicio de la gente. ¿En qué sentido? No en el desperdicio del consumo, sino la gente como desperdicio de una sociedad que ya no la necesita. El consumo será para pues aquellos que tienen el dinero para hacerlo, que conforman un grupo muy especial, y el general de la gente pues va a tenerla que pasarla muy mal. Y entonces viene la pregunta, ¿qué hacer con todas estas personas desempleadas que no producen nada, pero que están ahí y que no las podemos matar de un solo golpe? Porque en teoría, subrayado y con rojo, sería antiético, ¿no? No hablamos de moral, sino antiético, matarlos. Pero se encontrarán nuevas formas de hacerlo, porque finalmente para una sociedad del consumo, ellos son estorbos que no funcionan. Una persona que no consume, que no produce, es un estorbo para una sociedad. Y es horroroso pensarlo, pero todo indica que vamos hacia allá.
Sí, es que la sociedad capitalista que había creado una dupla que lo hacía sostenible con la democracia, ese par capitalismo-democracia, pues era el sostén de la llamada sociedad occidental, ¿no? Y de su superioridad. Pues el desarrollo y la agudización de formas de producción extremas como las que hemos mencionado parece ir en contravía de la democracia. Entonces estamos virando hacia momentos muy, muy graves, ya en Colombia lo estamos viendo, donde lo que va creciendo es el autoritarismo, se van mermando las posibilidades de que se mantenga algo que pudiera llamarse una sociedad en la que haya no solo una mayoría electoral, sino haya unos gobiernos más ligados a la gente. Y más bien los gobiernos se van volviendo lo que denunciaba Lenin allá en principios del siglo XX, como unos organismos de administración del capital, ¿no? De gestión del capital para que sea más rentable. Entonces ese choque, Carlos, es lo que es aterrador. Realmente, porque si la gente tiene un poder de movilización, de resistencia, y eso se traduce en que hay mecanismos democráticos de cambio, de pesos y contrapesos, quizá la tragedia no estaría tan a la vista, pero es que no es lo que está ocurriendo, ¿no? Es todo lo
ese extremo de la dictadura disfrazada de una supuesta democracia que viene en decadencia total, y sobre todo porque el Estado y la vida en general que hemos desarrollado ya no da respuestas a las necesidades de la gente, además porque les hemos vendido la idea que si usted hace esto va a ser muy feliz, si usted consume esto va a ser muy feliz, si usted tiene todos estos títulos rimbombantes va a ser una persona muy feliz, pero realmente lo que hemos hecho es deshumanizar a las personas para convertirlos en objetos de consumo en una sociedad que lo único que le interesa es desarrollar su avaricia, ese poder económico casi ilimitado sobre un planeta que se está consumiendo.
Y hay que establecer las referencias y las diferencias históricas, ¿no? Así como hay analogías, sí, similitudes, también hay profundas diferencias. Digamos que el camino que tomó las sociedades capitalistas de Occidente ante la crisis del 29 y de los años 30, pues al final derivó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa gran empresa de devastación, sí, de 70 millones de muertos y país, media Europa destruida, la Unión Soviética de entonces pues también arrasada, y da comienzo a un nuevo momento. Pero en Occidente ese nuevo momento lo entendieron como un viraje en el modo en que el Estado intervenía en la economía, con una justificación económica que la creó el economista inglés Lord Maynard Keynes,
sí,
en la que les decía: mire, si este capitalismo quiere ampliarse y sobrevivir, necesitamos, ya tenemos una gran máquina de producción y muy aceitada, pero necesitamos trabajar mucho sobre la demanda, es decir, sobre el consumo, sobre quién compra para poder realizar el ciclo completo del capital, o si no, pues nos enterramos, como pasó en el año 29 y posteriores. Y entonces se da un viraje de estas sociedades centrales, de europeas, occidentales y norteamericanas, para salir de la crisis de la guerra y para reactivar la economía. Se decide una intervención del Estado masivamente en la economía, pero con el carácter de Estado de bienestar, es decir, ofreciéndole a la gente estabilidad en el trabajo, mejores salarios, servicios de salud decentes, servicios de educación universales y gratuitos, etcétera. Una gran inversión del Estado que desatasca la economía en la medida en que crea consumidores con capacidad adquisitiva, pero además, y ese es el lado más nefasto de este modelo, pues crear la sociedad de consumo. Realmente la sociedad de consumo aparece, sí, con esa ofensiva para que la gente tuviera los medios, y creó los derechos laborales, por ejemplo, de muchos sectores que no los tenían aún, para que pudieran acceder a comprar mercancías masivamente, y eso se acompaña con el despegar de los grandes medios de comunicación como medios de promoción del consumo. Entonces, crea la sociedad de consumo.
Sí, esa es la seducción de la compra, ¿no? Entonces, cuando aparece la publicidad, aparece todas estas formas de contarte los nuevos productos, y sobre todo algo muy interesante, y es el desarrollo del diseño industrial. Productos de hermosas líneas, colores, formas, que lo que en el fondo esconden son productos absolutamente desechables, ¿no?
Allí comienza ese viraje que tú habías planteado desde el principio.
Sí.
Por ejemplo, la industria del automóvil, que fue siempre la industria emblemática de los Estados Unidos para mostrar su poder industrial, hasta los años 50 sus automóviles eran de una sola línea anual, de un solo diseño.
Sí.
A partir de allí se empieza a pensar y se crea pues esa gran ciencia del marketing, que es la que se mete a construir una subjetividad del consumo. Es que eso es lo importante de eso, o sea, unos sujetos para el, sí, consumo. Diría más adelante los politólogos, la ciudadanía se vuelve es una ciudadanía de consumo. Ya no hay ciudadanos, sino consumidores, pero eso es un lapso de unas 3 décadas en que se está construyendo tanto esa psicología del consumidor, esa subjetividad del consumidor, como las posibilidades de que estén a disposición del consumidor en un solo producto distintas presentaciones, distintos precios. Sí. Se crea lo que vale más, da más prestigio, andar en un carro pues de las marcas más costosas, pues eso solo lo pueden acceder ciertas clases sociales, y por lo tanto es un símbolo de prestigio, como antes era la nobleza, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y al mismo tiempo las revoluciones técnicas van haciendo que se puedan ofrecer productos con obsolescencia programada, ¿no? Es decir, sabemos que este carro lo sacamos al mercado y no nos va a durar como el Ford modelo 35, que está por ahí todavía, sino que está programado para que, además, con la ideología y la subjetividad del consumo, el consumidor crea que hay que estar cambiando el carro cada año o cada dos años, como sucede en los Estados Unidos, ¿no? La ideología, sí, de la clase media del carro del año. Entonces, hay una cadena de distribución que le pone a usted el carro último modelo, el año entrante va y se lo recoge y usted sigue endeudado toda la vida y estrenando carro toda la vida, pero el productor asegura que su mercancía va siendo, circula y es consumida. Por esa vía llegamos a lo que los economistas llamamos el consumo conspicuo, es decir, crear una mentalidad del consumidor que ya es capaz de comprar lo que no le sirve, ¿no?
Sí, 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 sí.
Se vuelve casi que una obsesión, una compulsión. Este diseño de los grandes centros comerciales, por ejemplo, de los malls, uh-huh, eso es todo un desarrollo de tecnología y de ingeniería social para que haya esa tentación permanente. Esto del dinero, la forma en que circula el dinero, llegar al dinero plástico, ahora pues ya prácticamente que al dinero electrónico completamente, sí, que hace que uno no vea como antes hacían los abuelos, que sacaban los billetes y los contaban y decían, no, ya se me ha ido mucho, ¿no? No, uno, sí, no lleva la cuenta porque usted le funciona el pago como sea en cualquiera de las dimensiones, y cuando se da cuenta, pues es un deudor eterno también, ¿no?
Claro, claro. Eso que tú estás diciendo es bien interesante, y sobre todo que lo hemos vivido ahora que hemos estado encerrados, y es que empezamos a comprar con la tarjeta de crédito y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, simplemente giramos. Como no tenemos el papel en la mano, el dinero, no lo contamos, como tú decías, no nos damos cuenta del gasto tan terrible que estamos generando. Pero también creo que esta época nos ha mostrado una cosa muy interesante, sobre todo con el tema de zapatos y de ropa, y es que tenemos demasiado. Y entonces, como ya no salimos de casa, pues te das cuenta que solamente necesitas un par de zapatos, no necesitas más. Es más, ni siquiera zapatos, unas sandalias de estas franciscanas, ¿no? Muy, muy, muy cómodas, que te permiten estar en casa. Y nos damos cuenta de una gran cantidad de tiestos y de cosas que hemos comprado que a la final de cuentas no sirven absolutamente para nada. Creo que también este frenón que nos ha pegado a la vida es un campanazo para decirnos, oiga, ¿para qué se tira la plata en cosas que no necesita?
Sí, el Papa Francisco lo decía desde que comenzó la pandemia. Esto nos está dando muchas lecciones. Una de ellas es volver nuestros ojos hacia lo fundamental, hacia lo esencial. ¿Cuántos trajes necesitamos en el closet, en el armario? ¿Cuántos pares de zapatos? Esa compulsión que además los medios amplifican, de estos personajes de la farándula o incluso de los dictadorzuelos que se toman un país, el caso del dictador de Filipinas y su esposa, que tenía pues una colección de miles de pares de zapatos para ella sola, ¿no? Sí. ¿Qué hay en eso? O los que aceptan, los ejecutivos que aceptan que pues cada día tienen que estrenar una corbata, pero tiene que ser de marca Louis Vuitton, o tiene que ser de marca italiana, etcétera. Sí. Porque todo eso se va creando en una ideología del mercado que además ha sabido segmentar los mercados, ¿no? Uh-huh. Al segmentar los mercados, el productor le está hablando al consumidor directo, ¿no? Y le dice, usted lo que necesita es este tipo de leche en polvo para su hijo, ¿no? Este tipo de traje para que usted sea exitoso o exitosa, y esa segmentación va creando también, o va acorde con la segmentación social. Se van creando, sí, élites del consumo, el consumo de lujo, por ejemplo, la oferta de restaurantes. Pues igual usted come alcachofas, pero una cosa es que vaya al restaurante del chef tal, donde la alcachofa está cocinada de esta manera especialísima, y eso tiene unos costos que son
escandalosos,
prohibitivos, ¿no? Escandalosos, sí. O sea, que no tienen, no coinciden con eso. Entonces, sí. Volver los ojos hacia lo fundamental es una de las cosas que nos ha dicho la pandemia. Y hablando de las salidas que se están proponiendo, fíjense que efectivamente luego de las 4 décadas de neoliberalismo que pugnaban por un Estado chico, un Estado que solo le sirviera a la desregulación de los capitales transnacionales, esto obligó a los estados a volver a tener un protagonismo, pero ya no es el estado de bienestar, fíjense, ese que se inventaron allá con Keynes y con toda la revolución de la idea inglesa de la salud pública, o la era rooseveliana en los Estados Unidos, ¿no? Que tenía ese carácter de estado de bienestar, no, ya es un estado dilapidador, un estado que usa políticamente esa distribución y donde no tienen un plan, un programa, sino simplemente endeudar al país para respaldar los grandes capitales, o sea, los que no necesitan, y darle unas migajas a la gente que muere de hambre, sí, antes de que llegue la hambruna. Pero pues eso son solo remedios, son paños de agua tibia, sí. Y por eso la explosión social que estamos viendo y que apenas estamos viendo en su primer momento.
Sí, que hasta ahora está prendiendo la chispa. Y además porque uno lo ve, ¿no? En el caso colombiano, pues sí hubo políticas de dinero para la gente, pero ese dinero terminó ¿en dónde? En los bancos.
En los bancos, sí.
Entonces sigue siendo un sistema financiero que apoya a los grandes financieros, pero a la gente del común no. A esto hay que pegarle otra cosita, otra patica que tiene este cuento de la sociedad de consumo, y es el hecho de que como estamos en la internet, toda nuestra información está ahí gravitando en la internet. No solamente conocen nuestros gustos, sino que los modelan, así como se ha hecho con la publicidad, con la seducción de la compra. Nos van modelando y nos van metiendo a través de el celular o el computador o la tablet una cantidad de información, porque si hoy compras un libro, no, te llenan de libros todos tus archivos, todos tus correos, te averiguas por una linterna de mano, no, toda la información te llega constantemente. Es decir, el borrandeo que tenemos digital es aterrador.
El caso de la sociedad digital es uno de las paradojas de este momento de la sociedad que estamos viviendo, porque sin duda ese es un avance gigantesco, ¿no? Posibilidad de tener una comunicación global que se ha demostrado puede ser de muy bajo costo, aunque las grandes empresas están capturando su uso y sacando rentas absurdas de algo que está inventado, funcionando, cuyo sostenimiento no tendría por qué ser tan costoso si no fuera por la intermediación financiera enorme que hay allí. Y entonces eso que podría ser una gran herramienta de la humanidad, que seguramente es un bien común, como lo han considerado algunos teóricos y analistas, la Internet como uno de los bienes comunes inmateriales más importantes de la humanidad, sí, empieza a ser capturada y capitalizada por grandes empresas y por grandes poderes, y al almacenar, al tener la capacidad de almacenar datos de manera gigantesca, pues se crea eso que llaman la Big Data, ¿no? Es decir, una gran red de información que está ahí, como tú dices, en el ciberespacio, pero que puede ser capturada por sistemas que tienen que ver con el espionaje, que tienen que ver con la competencia desleal entre los industriales y comerciantes, pero sobre todo que se ha vuelto una herramienta política que puede voltear elecciones y crear situaciones en los poderes políticos inesperadas, ¿no? La elección, sí, de Trump sin duda tuvo que ver con eso hace 4 años, la elección de Bolsonaro y por ahí han seguido existiendo ese manejo desde la Big Data, de las redes sociales. Ya se sabe que eso es una estrategia permanente, hay que crear lo que llaman las bodegas, desde las bodegas, sí, están bombardeando las redes sociales con falsas noticias, con mensajes distorsionados, con odio, sobre todo haciendo circular mucho odio, cuando podría ser una herramienta constructiva ese gran cerebro social que va surgiendo allí, como le decía Marx en su trabajo sobre los llamados cuadernos Grundrisse, decía, este es un... allí no había internet, ni mucho menos, ¿no? Sino él preveía que podía haber una conexión de las mentes, lo que él llamaba el cerebro social, que iba a ser una gran fuerza productiva, y eso es lo que estamos viendo. La principal fuerza productiva hoy es esa confluencia de las iniciativas, de la creatividad de la gente que queda a disposición en las redes y en la Big Data, y entonces después se revierte, se recanaliza, se vuelve consumo, y bueno, estamos viendo lo que está ocurriendo en nuestras sociedades.
Pues hilando un poquito delgadito, esta guerra del 5G, en el fondo, más que el espionaje, más que la posibilidad de saber qué está haciendo el otro, y es el tema del consumo, porque finalmente a través de tener toda tu información y tenerla supremamente rápido, poder llegar a la minucia de lo que eres tú y de tu manera de consumo, finalmente yo creo que la guerra es más por ese lado que el espionaje. Finalmente estamos ubicados, saben todo de nosotros, el solo hecho de que Facebook sepa todo lo que tú haces, o Google, en fin, es decir, espiados estamos, ubicados estamos, saben de nosotros, saben de todo. Entonces yo creo que la pelea ahí, más que esa idea del espionaje chino al mundo, entre comillas, subrayado y con rojo, libre de Occidente, realmente es más el tema económico.
La gran máquina del capital se ha integrado como un dispositivo único y a la vez múltiple. Es decir, todo esto de la propensión al consumo está trabajando hace ya muchas décadas con una mentalidad de guerra, la guerra comercial. Eso está completamente vinculado con la capacidad de espionaje industrial, de robar los secretos creativos y no pagar patentes, que es también el gran descubrimiento del neoliberalismo, la propiedad intelectual, apropiarse de la creatividad, no solo de la que produce cada quien en sus laboratorios, sino de la creatividad de otros y otras empresas, pero sobre todo la creatividad común y corriente. Pues ahí empresas cazadoras de, por ejemplo, remedios tradicionales para patentarlos y dejarlos en exclusivo uso de laboratorios, ¿no?
Sí.
Las farmacéuticas. Entonces, hay una mentalidad de guerra en todo esto, y creo que esto que recientemente salió un libro, Capitalismo de Vigilancia, esta investigación pues se adelantó un poco, no estábamos todavía en pandemia, y de cómo fue puesto en uso durante la pandemia en China ese dispositivo de vigilancia, ¿no? Es decir, se tiene ya una especie de gran hermano universal, una capacidad tecnológica que se hace a través del seguimiento facial, del reconocimiento facial, de la instalación de millones de cámaras, todas conectadas con los sistemas de policía y también de mercado, por supuesto, y con eso es que controlaron la pandemia en su primera fase en China, ¿no?
Sí.
La virulencia de la pandemia, porque pues desde un estado autoritario es más sencillo, teniendo ubicadas las temperaturas, las características de quién puede tener síntomas, etcétera, pues aislarlos y aislar ciudades y aislar barrios enteros, cosa que no se está en capacidad de hacer en países como el nuestro, por ejemplo.
Sí,
pero no es que anhelemos que llegue el capitalismo de vigilancia.
Sí.
Lo que estamos diciendo es cuál es el potencial, cuál es el uso con esa mentalidad de guerra, con esa mentalidad militar que ha militarizado el consumo, ha militarizado la salud, ha militarizado pues ya los conflictos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos estamos deslizando? Y por eso es las advertencias, los gritos que están haciendo los grandes intelectuales, los grandes movimientos sociales, lo que se está es perdiendo, lo que se había ganado de democracia en estos países.
La autora es la profesora Zsuzsanna Zuboff, y es un libro que desafortunadamente no lo tenemos todavía en Colombia. Yo estoy detrás de El capitalismo de vigilancia, ¿no?
Sí, sí, pude echarle una mirada. Me lo envió un compañero unos apartes, no está todavía, sí. No se está disponible. Es muy, muy, muy completa la investigación y no se tenían los datos de la pandemia que llevan esto claro. a la N, ¿no? Pero sí. Bueno, había una pregunta que tú hacías al principio que creo que pues, debiéramos centrarnos un poco en esa, si te parece, que, sí. Bueno, que tiene que ver el consumo con el problema ecológico. Esa pregunta no era tan clara por allá en los años grandes del desarrollo del estado de bienestar y de la gran industrialización, aunque siempre se ha sabido que hay un impacto de la industria que es tremendo y del consumo y de esta forma de consumo. Recuerdo que la sociedad de consumo la crea el capitalismo de los años 40 y 50 en su modalidad masiva, pues. Siempre ha habido una claridad de que ese tipo de industrialización en la que nos metimos tenía un impacto sobre la Tierra, sobre el planeta, sobre la ecosfera. Y sin embargo, seguimos adelante. ¿En qué consistía ese impacto? En que, según lo que ya entendía un gran economista de los años 40, fue quien introdujo el problema ecológico en el sentido que hay unas energías y un tipo de usos de la energía que son profundamente desequilibradores de los sistemas generales de energía de la Tierra. Desde ese momento en que empieza a plantearse ese problema, van haciendo lo que se llama el proyecto ecologista, que va a desarrollarse en los años 60, y que han empezado a hacer investigaciones desde entonces, años 60 del siglo XX, es decir, estamos hablando de hace 70 años, ¿no? Más o menos ese es el trayecto que lleva el proyecto de investigación ecologista para mostrar que las energías que tenemos, especialmente basadas en el petróleo, en los fósiles, en los minerales fósiles, está acabando rápidamente con el equilibrio en la atmósfera que produce el calentamiento global, que envenena además por el uso de químicos en gran escala, envenena las aguas y que ha traído pues una consecuencia de pérdida de aguas naturales enorme y fuera de eso de muchas especies. Estamos en un momento de extinción sí. de especies y todo está asociado a un sistema que produce con ese tipo de energías y que a la vez produce un consumo cuyos niveles de desecho, la creación de basura, la capacidad de producción de basura que tiene este sistema, que envenena pues, el ambiente completamente, es a una escala inédita, ¿no? Estamos taponando los ríos, el mar ya, islas de plástico, especies mueren todos los días por la contaminación, además por la deforestación, cuando se acaba con los nichos sí. naturales de tantas especies, pues obviamente estas desaparecen. Entonces hay un impacto directo, y la medida sí. en que crece, que el consumo se ha vuelto a esa escala tan gigantesca, y por lo tanto el nivel de desechos, que es lo que la teoría de la física llaman la entropía, ¿no? La segunda ley uh-huh. de la entropía, es decir, una incapacidad de usar el poderío, la potencia energética y de dejar una gran cantidad de residuos, de desechos inutilizables que, por lo tanto, pues primero son absolutamente antieconómicos, pero segundo son la base de toda esta contaminación.
Aquí hay una responsabilidad muy grande y es la del consumidor, porque se nos ha olvidado el poder que tenemos. En nosotros está la decisión. En esta pandemia, por ejemplo, se ha demostrado en ciudades como Bogotá el uso de la bicicleta, porque es que te evita subirte en los transportes públicos donde hay una posibilidad de contagio y terminar enfermo con el COVID. También hemos visto, por ejemplo, que no es tan bueno utilizar el auto propio porque, bueno, te están buscando para sacarte multas todas las que quieran. Entonces ya no es tan práctico realmente el auto. Y realmente la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte bastante eficiente. Desafortunadamente, súper perseguido por los ladrones, han asesinado personas por robarle las bicicletas. Pero esto también nos ha mostrado un poco que el consumo debe cambiar. Claro, hay excepciones. Hay que recordar el día que abrieron los mercados, el día sin IVA, y vimos esa horda de gente comprando televisores y cantidad de cosas. Y uno dice, oiga, no hemos aprendido absolutamente nada. Pero creo que el trabajo corresponde al ciudadano de a pie de poder decidir si realmente necesita eso que va a comprar o simplemente es un lujo o una ostentación o simplemente es botar el dinero por el gusto de hacerlo.
Hay varios planos de esta urgencia. Uno es que en países como el nuestro no existe la idea de los derechos de los consumidores, primero que todo. Eso se refiere a restablecer un mínimo de equilibrio en medio de tan profunda asimetría entre el productor y el comerciante con el consumidor. Entonces, la propaganda o publicidad es estafa, ¿no? Crea una idea de sí, distorsionada de lo que uno va a comprar. Le venden a uno la felicidad por goticas y resulta que eso es muy costoso. Sí. Entonces hay un primer nivel y es cómo se ganan formas de organización de los consumidores y se estabilizan los derechos de los consumidores. Hasta ahora lo único que hay es una superintendencia carente de dientes que busca y sanciona uh-huh. a los que le venden a la gente basura neta, ¿no? Porque la otra es una basura sí. que tiene una utilidad de algunos días o que tiene alguna utilidad, pero es que venden cosas que no tienen ninguna utilidad, cero utilidad, o que no sirven, ¿no? Llegan a vender hasta carros muy costosos sí. que a los 8 días ya no andan. Entonces, un primer nivel es ese, el de los derechos y el de la capacidad de asociación de los consumidores. El otro nivel es un nivel subjetivo, que es el que estás planteando. Entender que en esto del consumo y el planeta sí que funciona, incluso de nuestra economía, el efecto mariposa. Es decir, cualquier acción uh-huh. que cambie un mal hábito, por ejemplo, no reciclar en la casa, no hacer la separación de sí. de las basuras, eso lo hacemos cada uno en nuestra casa. Pero entonces uno dice, pues es que los demás no lo hacen, pero si no lo hacemos nosotros, nunca va a cambiar nada, absolutamente nada, ¿no?
Claro.
Ya tenemos el tercer nivel, que son las grandes luchas que están dando asociaciones, grupos importantísimos de guardianes de la tierra, de defensores del agua, que ya es una lucha política profunda, pero que requiere de la acción del cambio interno. Siempre, no me canso de repetir la idea de que el cambio tiene que tener por lo menos 3 dimensiones, un cambio de cómo nos relacionamos con los otros y las otras, incluyendo allí las formas en que consumimos y las formas en que producimos, un cambio en la forma en que nos relacionamos con los otros seres vivos, con el planeta, es decir, lo que comúnmente se llama el problema ecológico, y un cambio en la manera como nos relacionamos con nosotros mismos. Esto es una ecología de lo subjetivo. Si no nos volvemos seres ecológicos, y para eso tenemos que tener una transformación, no podemos ligarnos a los otros cambios. Los 3 van de la mano, no es que uno sea primero y el otro después, pero hay que empezar a desarrollar esa revolución de las 3 ecologías.
Bueno, mi querido maestro, el tiempo se nos va corriendo, es que conversar con usted es muy sabroso. y la invitación realmente a nuestros oyentes es que tomemos conciencia. Finalmente, usted será parte de este siglo, morirá pronto o un poquito más tarde, pero las generaciones que están naciendo, las generaciones que estamos llamando a la vida, ¿qué mundo les va a tocar? La historia nos condenará profundamente porque no hicimos lo necesario, porque nos pusimos a comprar y a gastar una cantidad de tonteras y seguirle la cuerda a los grandes empresarios, a los grandes trusts, que lo único que buscan es que usted consuma. Piense en toda esa cantidad de ropa que usted tiene ahí guardada, en toda esa cantidad de ropa que solamente ha tenido un solo uso y como para qué. Además que es ropa que de muy bonita, pero de muy mala calidad. Piense también en esta época si vale la pena comprarse un televisor nuevo cuando tiene en su casa 3 o 4 televisores. ¿cómo para qué? Piense en toda esa cantidad de aparaticos que te están promocionando todos los santos días, si realmente vale la pena gastarse la plata en eso. Y piense indudablemente que este planeta es nuestra responsabilidad. De nosotros también depende de que las cosas cambien. Y como lo decía el profesor Useche, el efecto mariposa. Y hay que hacerlo. No hay nada para decir que no. Hay que hacerlo. Entonces, que esta pandemia también nos invite a reflexionar sobre nuestras vidas y la responsabilidad que tenemos con la existencia, y que por lo menos el día que tengamos que entregar la maleta, nuestra conciencia no nos vaya a acusar que no hicimos lo suficiente o que no hicimos absolutamente nada para proteger la vida en el planeta. Profesor Useche, muchísimas gracias.
Gracias, Carlos, como siempre, aquí a su disposición cuando el último café vuelva a convocar.
Todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía y será en otra ocasión aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria. Hasta pronto.